Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es una semana bien argento porque tiene de todo. Arrancó con anuncios y termina con tragedias. Aquí estamos Leandro Renú y Analía Argento para hacer un balance de la semana. Quizás no alcanza esta semana con temas políticos, ¿no? Porque o políticos o económicos, porque hay muchos temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Pero bueno, vamos a arrancar con los audios. Volvió.
¿Quién?
Él. El presidente de la Nación, Alberto Fernández. Está con una agenda acotada, viajando al interior, inaugurando, entregando viviendas.
Sí.
Sigue mostrándose, por ejemplo, con el ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, con el de Obras Públicas.
Sí.
Con algunos gobernadores, Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, gobernadores. Esta semana estuvo en Catamarca y en La Rioja. Está pidiendo algunas cosas, les dijo que salgan a hacer campaña y también que pongan la platita para el bono. Esto porque el domingo pasado tuvimos todo el día de anuncios a través de las redes sociales. A ver qué decía el presidente Alberto Fernández.
Por eso le digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años en que la Argentina creció 16%, que llenaron mucha plata en los años de pandemia, que ha llegado la hora de distribuir, así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Porque lo único que estamos haciendo con esto es un poco más de justicia, es distribuir más las ganancias de algunos. Y que esas ganancias y esas utilidades lleguen a los que trabajan. Esta reflexión que le pido a los trabajadores, también se la hago a algunos gobernadores. Yo estoy...
También se la hago a algunos gobernadores, ¿no? Acá venía la parte en que le tira la oreja a los gobernadores. Sí. Y antes le tiró las dos orejas a los empresarios.
Así es.
Parecía Cristina. Le habrá mandado un WhatsApp de
ese mensaje esto. Estuvo bien. El presidente venía como de problema en problema. Ese mensaje estuvo bien. No le dio el mismo mensaje a los gobernadores, que algunos también medio pícaros se negaron a pagar el bono, ¿no?
Bueno, pero algunos, lo que pasa que también, a ver, algunos por ahí no saben de dónde sacar la plata y hay otros que ya tienen una paritaria y están pagando algún bono.
Bueno, pero por eso digo.
Entonces, por ahí también los periodistas somos pícaros cuando contamos y decimos 12 gobernadores no van a pagar.
Está bien, pero ahí hay un problema comunicacional. Sí. supone, o sea, si van a pagar el bono, que es lo que sí, efectivamente van a hacer porque la paritaria la tienen, ¿para qué salen a decir que no lo van a pagar?
Claro. Sí, eso,
en todo caso, claro, que digan, lo vamos ya a pagar, lo... el bono. Oh. Si lo van a pagar el bono, ¿para qué salen a decir que no, claro, lo van a pagar?
O digan, lo estoy pagando.
Porque aparte no es un bono. Mm. Es una, es un aumento a cuenta de futuros aumentos, claro, un plus.
Sí, no es que la pierden, es que en la próxima que negocias, el trabajador la devuelve.
En IP Noticias, Agustín Rossi hablaba de que es casi una especie de operación financiera a favor de las empresas. O sea, te dan como la posibilidad de pagar ahora y después más adelante no lo tenés ese,
claro,
cargo. Entonces digo, es raro de los gobernadores. Bueno, Kicillof tampoco confirmó que él lo fuese a pagar. Sí dijo que iba a hacer una asistencia a municipios que no tuvieran recursos. Pero todo raro.
Pero espera, te voy a hacer, sí, una pregunta. Porque a mí en la provincia de Buenos Aires me dijeron que eso no era así. La noticia, cosa, que salió en Infobae de que le iban a dar una asistencia a los municipios.
Ah, bueno, no, no. ¿Y qué dicen?
Que lo que están, que plata para los municipios todavía no, que en realidad, bueno, todavía no saben qué van a hacer. Alguien operó una nota.
Mirá.
Te digo lo que me dicen en La Plata, ¿eh?
Sí.
Que alguien operó una nota, solo salió en Infobae, salvo que vos lo hayas visto en otro lado.
No.
O que, porque hoy no hablé con nadie, digo, por ahí esto cambia.
Sí.
En La Plata me dijeron, estamos analizando qué vamos a hacer. Y a los municipios, bueno, a los intendentes de la oposición les dijeron pídanle plata a Bullrich,
claro,
y a los del oficialismo parece que se fueron medio cara larga en una cena que hubo de 5 intendentes antes de anoche con, claro, con Axel Kicillof. Sí están hablando en el Ministerio de Economía de la provincia con los gremios, las paritarias, en ese marco van a ver qué hacen. Eso es lo que dicen. Lo que pasa que me parece que está un poco presionado Kicillof, porque no puede ser que Sergio Massa esté más a la izquierda que Kicillof. Queda como raro.
Lógico, lógico. No, 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 eso está claro.
¿No? Como, ¿por qué Massa? O sea, pero el tema es lo mismo. Están pagando una paritaria. Santa Cruz lo mismo.
Lo que
Catamarca.
Pasa es que pongamos un ejemplo. Suponete, sí, que hay un trabajador que gana 200.000 pesos.
Sí.
¿No? La paritaria va más o menos en línea con la inflación.
Sí.
Es decir, un sueldo de 200.000 pesos. Ya solamente con 35% de aumento pasa el bono. O sea, no va, no.
Eso es lo que decían los cordobeses, por ejemplo.
O sea, pagarlo lo va a pagar.
Sí.
O sea, y dentro de la paritaria yo te diría que es un monto menor. Porque si un sueldo de 300, de 200, con el 35% tiene los 60 dentro y tiene que ir más cerca de la inflación, suponete, no sé, 70% de aumento, ¿y cuál es el problema con eso?
El tema, y esta es una pregunta que te hago. Vos estás calculando ahí la inflación, porque muchos dicen, nosotros vamos, incluso algunos dicen, le estamos ganando a la inflación.
Sí.
Ahora, ¿este bono no es para recomponer el 20% de la devaluación pospaso? O sea, no tenés que, sí, ganarle bien, un poco
para,
más.
No, no, pero entra para la paritaria que viene, en todo caso.
Claro, o sea, se descuenta de la paritaria.
Pero la recomposición de porcentual de la, sí, devaluación no es lineal. O sea, no todos recuperan el,
claro,
22%.
Claro, ni todos pierden el 22%.
Ni todos pierden el 22%, digamos. Si no, tendría que ir Massa con la guita, decir, che, a ver, a vos el kilo de banana te aumentó 22% y lo pagaste 22% más, tomá, te doy la diferencia. No, no es así. Lo que pasa es que estuvo mal vendido desde el lado del gobierno, pues no es un bono.
Claro.
Digamos. Entonces, cuando vos te dicen un bono, vos qué decís, che, yo además de la paritaria voy a cobrar un,
claro,
bono.
Exacto.
Bueno, no, no es así. Por eso, no, digo, estuvieron 15 días diciendo que era un bono y no fue un bono.
Claro. Y también, digo, que muchos lo están pagando y por ahí parece que nadie lo pagara. Hablo, claro, de las empresas también privadas.
Bueno, a ver,
¿eh?
Ahora, si querés te lo cuento ahora. Hace un ratito, Sergio Massa habló en el,
sí,
en el Día de la Industria que se estaba celebrando en la provincia de Entre Ríos. Y contó que Funes de Rioja en privado le dijo, Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial, le dijo, nos quejamos pero pagamos. Entonces, en el escenario, sobre el bono, ¿no?
Sí.
En el escenario Massa le dice, Funes de Rioja había hablado antes que,
claro,
en público. Entonces le dice, Daniel, vos no dijiste esto, no lo dijiste en estos términos lo que dijiste en privado. Yo voy a contar lo que me dijiste en privado, que es, protestamos pero pagamos, porque me parece que esa es una mejor manera de contarlo.
Claro.
Funes de Rioja, antes de Massa, había dicho, respetamos la ley, se va a pagar, digamos. Pero Massa trae una parte, claro, de la conversación privada y dice, vos dijiste en privado, protestamos, pero pagamos. O sea,
claro,
¿para qué hicieron comunicado diciendo que van a pagar? No van a pagar, si, claro, van a pagar.
Entonces, bueno, igual que los intendentes de Juntos por el Cambio, que sacaron un comunicado diciendo que no tienen la plata, pero que entienden la necesidad de la medida, pero que se las de Kicillof.
Bueno, está bien. Digo, a ver, ha habido insistencia de los... Porque saquemos la oposición. Hubo insistencia, sí, del oficialismo en que Massa tome medidas de este tipo,
claro,
y cuando está la medida no la quieren pagar. Bueno. O sea, la nación.
El otro día Mario Seco lo entrevistamos en
Seco lo paga el bono.
En Imagen Positiva y dijo, no nos hagamos los tontitos, claro, que nosotros pedimos pedimos ayuda y ahora hacemos lío por 60.000, claro, que todos sabemos que no alcanza.
Seco igual pagó más y bien. Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, también, sí, 400.000 pesos de bono. Sí.
Vamos, Santiago. El que no te va a pagar.
¿Tendrá mal los números? ¿Tendrá bien los números de la provincia? Porque para pagar 400
lucas. Un montón, claro. El que pensar que algunos lo nombraban como posible candidato a algo a la señora, sí, ¿no? El que no va a pagar seguramente o no pagaría ni suma fija ni bono ni le diría a los privados lo que tienen que hacer es Javier Milei, que habló menos pero habló esta semana, sí, ¿no? No está. ¿Será que se está ocupando de la novia ahora?
¿Te parece?
A ver qué decía Javier Milei.
Bueno, pero vamos a ponerlo en estos términos. Eso demuestra las mentiras con las que Juntos por el Cambio nos ataca a nosotros. Porque ¿qué es lo que dijo Juntos por el Cambio? Que si nosotros ganamos no vamos a poder gobernar. Hasta tuvieron la imprudencia de decir que en 2 meses nos voltean. O sea, con lo cual, además, Juntos por el Cambio está demostrando ser una fuerza golpista. ¿Sí? Porque esa es una frase golpista, ¿no? O sea, si eso lo hubiera dicho un kirchnerismo, digamos, desde el C5N amarillo, digamos que es la nación más, o sea, te imaginas el escándalo que hubieran hecho, ¿no? O sea, si hubieran dicho de semejante barbaridad y aberración desde los kirchneristas. Entonces, en ese contexto, a lo que voy es lo siguiente. Esa declaración yo la escuché, es muy interesante, porque dice, hay que colaborar. Es decir, lejos del golpismo que está planteando y el caos que está mostrando Juntos por el Cambio, porque cree que con ese cuanto peor mejor quieren sacar votos asustando y espantando a la gente, me parece que una voz del sindicalismo diciendo, bueno, digamos, si ganó hay que respetar la democracia y propone reformas que hay que evaluarlas.
Bueno, a ver, Patricia Bullrich se tiene que endurecer y Javier Milei se tiene que amigar, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que Milei tiene claro el juego de los tres, es el que más claro tiene el juego, porque lo que está haciendo es sepultando la chance de Bullrich, que discursivamente parece estar atrás, y elige, lógico, como claro, escenario mejor para él, enfrentarse con uno que es totalmente distinto, que es Massa.
Claro, si los dos le roban a Juntos por el Cambio, o se define en primera vuelta o entran los dos a segunda vuelta y ahí otro capítulo. Bueno, Patricia Bullrich, fuera del aire hablamos un montón con Leandro Renú, no nos va a alcanzar el programa para repetir un poco, analizábamos a ver si le suma o no, si la presentación de Carlos Melcoñán como posible ministro de Economía ayer en la Fundación Mediterránea, digo, si eso es un núcleo cerrado, aplausos, los empresarios que estalló el aplausómetro, sí, escuchaste sí, lo que fue el...
Sí, sí.
¿Peso le suma? ¿Le cambia algo? ¿Queda? Es nada más que para los medios. Habló él y después habló ella. A ver qué decía Patricia Bullrich.
Asustan los desafíos del cambio profundo, verdadero, que tenemos que llevar adelante en la Argentina. Mal sería un presidente que plantee que a la hora de llegar al poder dice que no está en condiciones de administrar aquello que recibió. Imagínense cualquier líder del mundo. Imagínense Adenauer y Ebert cuando llegaron a la Alemania después de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. Si hubieran decidido decir no nos hacemos cargo. Imagínense a Churchill decir no me animo a entrar a Normandía. Imagínense qué hubiera sido del mundo si aquellos líderes que generaron los cambios de fondo que hoy se viven al momento de tomar la decisión de hacer lo que le dijeron a la gente que iban a hacer, dicen, esto no es para mí.
¿Le estará hablando Alberto Fernández porque no restatizó, porque no estatizó Vicentín?
¿Te parece?
No sé, ¿qué quiso decir la señora Patricia Bullrich?
No sé, se ve que se estudió lo de Adenauer y lo de...
Clase de historia.
Que estudie más porque en el debate me parece que...
¿Vos decís?
Están con tenedor y cuchillo esperando.
Porque en el debate no está con Melcoñán.
No, salvo que me coñan abajo del escenario, esté con un cartelito, claro, y le diga a Patricia, ahora decía esto, con un teleprompter.
Claro. Viste que Javier Milei le dijo a Melcoñán que él debate con candidato a presidente.
Claro, y lógico.
No con ministro de Economía.
Pero aparte, cualquiera quiere debatir con Milei. Tetaz le dice, a ver si debatís conmigo. Claro. ¿Quién es Tetaz? Claro. Digamos, basta, denle un debate a Tetaz si no molesta más.
Pero que debatan. No, Melcoñán y Tetaz no pueden debatir, no, porque están juntos ahora. Carlos Melcoñán habló, claro, jugaba de recontra, claro, recontra
el
local.
El presidente de la Fundación Mediterránea.
Claro, el jefe de los. ¿Cuántos tienen? ¿60 economistas?
Sí, bueno, es una. A ver, está del. Existe del año 77.
Pero si todos esos van a ir con Patricia Bullrich, no le va a pagar sueldo, ¿no?
Bueno, según lo que gane. Si gana presidencia y algo más, capaz que van por todos.
¿Vos decís
lados
que a los 60 les da algo, sí, para administrar? A ver qué decía Melcoñán.
Puede estar y quedarse tranquila la sociedad argentina. Hay un plan, hay un programa, es realista, es asible, si existe la palabra, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Y otra vez, lo más importante, tiene horizonte, tiene futuro. Tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío. Y eso es importante que se entienda.
¿Qué tono? Me daba como algo antiguo, ¿o no? El tono.
Sí, a ver.
Porque era como un discurso de barricada, ¿no? Como una charla que le estuviera dando.
Ayer, fuera del aire, hablábamos. Que lo que para mí es un impacto mediático muy moderado en relación a lo que fue la apuesta de Patricia Bullrich de presentar a Melcoñán no como ministro de Economía, sino como un vocero de ella. Que la verdad es que Patricia tiene en la galera pocos trucos, digamos. Este era el. O sea, uno no encuentra otro truco mejor que este, digamos. En el abanico no tiene mucha opción. O sea, ¿qué personaje de su entorno podría levantarle el perfil a ella? Y era esta la jugada. Esta jugada tiene dos o tres problemas. Primero, que tira abajo todos los que estaban antes.
Los de la mesa de cuatro días de la semana pasada.
Eso es un delirio.
Luciano Laspina, Hernán Lacunza.
La verdad, nosotros no sirven para nada. Vamos con este. Bueno,
Tetaz, pobre Tetaz.
Y después, la otra cosa es que, a ver, yo dudo de que la confrontación, que el técnicamente haya que discutir la economía en la campaña. Yo no sé si Milei le está robando por ahí. A mí me parece que le está robando desde otro. O sea, puede hablar de economía, Milei, de la dolarización, pero no es ese el corazón de su discurso. A mí, yo lo veo, con muchos aciertos políticos. Por ejemplo, él más allá de que quiera disputar solamente con Massa, cuando él dice, Juntos por el Cambio está dispuesto a hacer todo por un voto, ahí me parece que hace una gestualidad muy fuerte, que es lo que antes el gobierno venía diciendo, ahora lo dice un tipo que es más afín a ellos. Entonces Milei por derecha dice, la verdad que Juntos por el Cambio es un partido convencional, no es el Partido del Cambio.
Claro.
Es la casta. O sea, el tipo que está dispuesto por un voto a operar contra Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Y eso tiene un peso, porque el votante de Milei no es un votante de Juntos por el Cambio. O sea, es un votante que está disgustado con el peronismo y con Juntos por el Cambio. O sea, nosotros el problema que tenemos, que periodísticamente pensamos que eso no existía en volumen. O sea, la verdad, vamos a ser sinceros, todos decíamos, bueno, Juntos por el Cambio puede ganar.
Claro, decíamos, el que se enoja son 10 puntitos.
A ver, se hablaba de que Patricia Bullrich podía sacar 38 puntos.
Claro.
En la
sí, PASU. Sí, pero evidentemente Javier Milei lo que recoge es el malestar de la gente con que no le dan soluciones. Y que no le den soluciones significa seguridad, significa educación, todo.
Después hay otra cosa, que es, ojo con el tema de la calificación de quién es presentable o quién es impresentable. Porque es evidente que no es tan clara esa diferencia. O sea, o para la gente que vota no es tan clara esa diferencia. O sea, el que eligió masivamente a Milei y no a Juntos por el Cambio, lo que está diciendo, che, mirá que los candidatos de Juntos por el Cambio no son buenos, ¿eh? No es que son tan buenos. O sea, porque uno podría decir el peronismo tiene un voto más ideológico, si querés, más de base. Siempre tiene un piso entre 25 y 30. De ahí no se mueve, por más que pase lo que pase. Porque imagínate que si con este nivel de inflación el peronismo no bajó la performance electoral, puede haber caído 2 puntos contra su nivel histórico, pero está en un momento de gobierno complicado. Entonces, lo que hay que buscar, el movimiento de los votos, es del otro lado. Entonces yo digo, podemos decir que Milei es un loco, que es antidemocrático, eso está claro, me parece, no hay discusión. Ahora, yo no sé si es más o menos presentable que los otros candidatos.
Te voy a decir, estuve leyendo y escuchando una entrevista a Esther Solano, que es española, creo, y analizó mucho el fenómeno de Bolsonaro, que se parece mucho al de Milei.
Sí.
Salió, mirá lo que te voy a decir, la entrevistó Hernán Iglesias Illia para la Seúl,
que Revista es Seúl, una publicación del macrismo, sí.
Sí. Y Tenenbaum en Radio con Vos, ¿no?
Bien.
Muy interesante, porque por ejemplo hablaba de Bolsonaro y comparaba con Milei y dice: mapean y entienden muy bien el malestar, el resentimiento, la frustración, la ira y el enfado. Digo, va un poco en esta línea de lo que vos decís, no es solo por la economía, no es solo por la inflación o porque él le promete dolarización. Una de las cosas que recomendaba Esther Solano es no caricaturizar al personaje, no ridiculizarlo, no hablar de qué es el peluca, de qué es lo que vos decís. ¿Por qué? Porque dice que si vos te reís de él, estás atacando al votante, que por algo lo está eligiendo. Entonces vos estás menospreciando a la persona que querés convencer de que no lo vote a Milei y que te vote a vos. Yo les digo, búsquenla porque es muy interesante, muy interesante. Habla de por qué las mujeres jóvenes no los votan, pero fundamentalmente de cuáles son las cosas que movilizan a la gente a engancharse con esos personajes. Y también recomendaciones que ella da para competirle, pero desde un lugar inteligente. Porque competirle con, ya quedó demostrado que ni con el miedo ni riéndote del personaje.
¿Y sí? No, es un fenómeno complejo. Yo no conozco en detalle el fenómeno de Bolsonaro en Brasil. Me parece que hay una diferencia, que es que Bolsonaro era parte del establishment político, sí. Digamos, tenía un cargo, tenía el partido militar atrás, digamos, tenía una conformación en un país que es mucho más grande que Argentina y con mucha más complejidad de Argentina, con más chances, por lo menos acá fue una sorpresa. O sea, la verdad que el nivel de votos...
Sí, yo creo que subestimamos un poco, ¿no? El personaje, y que también él mostró pocas cartas antes. Ahora empieza a mostrar, empieza a verse como una estructura atrás, porque, profesionalización en algunas cosas.
En algunas cosas parece más profesional. Por ejemplo, alguien me decía el otro día, más allá de que ideológicamente uno coincida o no, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, en el juego contra la Espina y la Kunza, y son más profesionales. O sea, son tipos que ya estuvieron en la gestión. Eso lo tenés por un lado. Ahora, por el otro tenés un problema. Tenés a esta chica, Lilia Lamoine, se llama, sí, que es cosplayer, que va a los medios y dice que ella está disfrazada de diputada.
Claro.
O sea, por eso digo, estamos como en una dicotomía rara.
Sí, Guillermo, pero también Franco, lo que ella hace, porque esta chica es la que lo maquilla, lo peina y todo. Eso, por ejemplo, en TikTok, no cualquiera puede hacer TikTok.
¿No?
Los pibes se le ríen a Horacio Rodríguez Larreta. En cambio, Javier Milei es un personaje que prende en TikTok.
Y es más genuino.
Claro. Pero
lo que digo, estamos, por ejemplo, Guillermo Francos,
sí,
que es un tipo del establishment político
hace
un montón
TikTok
de tiempo.
No es para TikTok.
Hasta hace poquito era dirigente por el gobierno del Banco Interamericano de Desarrollo.
Fue
ahora
funcionario
está con Milei.
En la provincia de Buenos Aires.
Con Scioli,
claro.
Bueno, y entonces vos decís, pero no es tan fácil el fenómeno.
Son un poquito casta algunos también.
Por eso digo, sí, o sea, tenés como una mezcla.
Sí, sí.
Hay un montón de dirigentes del campo. Yo te había contado un caso de un dirigente, Santiago del Solar, que fue jefe de gabinete de Echeverri, que ahora está cerca de Milei. Entonces vos decís, bueno, pero...
Claro.
Entonces hay una complejidad en el movimiento. Más allá de lo payasesco que son algunos personajes con los que están...
Hay cosas que son espontáneas en las redes sociales,
sí,
pero hay cosas que son profesionales.
Yo insisto en lo mismo. A mí me parece que Patricia Bullrich da candidato viejo, para mí, o sea, candidato viejo en lo gestual. Es como que si no tuviera competencia y compitiera solo con Massa, quizás no sería un problema eso, pero está compitiendo con un tipo que es totalmente disruptivo. O sea, un tipo que está en las redes, que no le interesa qué es lo que pasó, que es capaz de pegarle a a los medios.
Que tiene, que no pasó por la gestión, porque claro. Eugenio Bursaco, que lo echaron hoy de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, fue el segundo de Patricia Bullrich. Bueno, hay mucho para hablar. Todavía nos queda por lo menos un par de meses, sí. Después si hay balotaje un montón más, así que una pausa y seguimos en un ratito.
Leave. en Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, son las 15 y 32 en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un tema, porque la tele dice 31 y ya debe estar por cambiar, y acá ya tenemos y 32. Pero
un
bueno,
minuto no le cambia la vida, no a, le nadie, cambia,
sí, la vida a nadie. Un bono por ahí sí. O una suma fija. Se lo vamos a preguntar a José Luis Espert, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, aunque es de Avanza Libertad. Espert, Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a los oyentes y a ustedes.
Gracias. Yo primero tengo una pregunta. Estuvo en Córdoba, ¿no? En la Fundación Mediterránea.
Estuve en Córdoba en el día de ayer, sí.
¿No le da un poco de celos con tantos economistas que hay en Juntos por el Cambio que vayan a buscar a Carlos Melconian?
No, ninguno, ninguno. Yo estoy muy, muy bien en mi lugar de diputado nacional. Sigo construyendo en Provincia de Buenos Aires, en particularmente mi espacio Avanza Libertad, que pertenece al interbloque de Juntos por el Cambio en el Congreso. Cuando estuve compitiendo en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, muy, muy cerca de ellos, ahora codo a codo con Patricia, no la verdad que no uh-huh. Es mi caso.
Esa conjunción entre los que estaban con Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿se está dando bien? Digo, porque también lo vi a Martín Tetaz, sí. Los vi...
Sí, muy bien. Yo tengo palabras de agradecimiento no solo con todo el equipo de Larreta, sino con el equipo de Bullrich. Nada hay que objetar, nada. Uh-huh. Todo muy bien.
José Luis, lo que te quería preguntar respecto a todo este debate, yo decía antes que no sé si técnicamente para disputar con Milei lo más conveniente es ponerse economicista, si querés, o economista. Porque es mi interpretación esta, por eso te lo pregunto a vos. Yo no sé si él hace... Bueno, vos lo conocés hace muchísimo tiempo, y dicho esto, digo que también vos fuiste el primer, si querés, libertario o liberal que saltó a la política y que tuvo, claro, una posición disruptiva. Me acuerdo de un acto que hiciste en el microestadio de Ferro, que fue el primer... Además, todo el mundo hablaba del Bolsonaro argentino, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, dicho esto, me imagino que vos interpretás el fenómeno mejor que el resto. ¿Vos ves que hay un debate económico con Milei o que él gana por otro lado?
Gana absolutamente por otro lado. Ajá. Totalmente. Ha sido muy piola en captar la bronca de la gente con la clase política, claramente. Dicho sea de paso, yo en el año 2019, en el año en el cual debutaba en la política, claro, escribí un libro que se llamaba La Sociedad Cómplice y hablaba de los argentinos. Uh-huh. Y 40 años de democracia, afortunadamente, que estamos celebrando este año, no nos podemos hacer los distraídos los argentinos con lo que votamos. O sea, está todo bien con la bronca de la política, pero acá nadie puede tirar la primera piedra de manera muy fuerte, porque se tiene que hacer responsable de lo que votás, ¿no? Pero claramente Javier ha sido un tipo que ha sabido captar la bronca de la gente. Bronca que se ha exteriorizado mucho en el mundo después de la pandemia contra los oficialismos y contra los políticos. Este es un fenómeno que ya ha ocurrido, ¿no? Pero desde el punto de vista de la propuesta, es un sinsentido de punta a punta. Uh-huh. No hay una cosa que tenga lógica.
No, pero por eso yo te decía, eso puedo coincidir. El tema es que uno la ve a Bullrich tratando de disputar en ese escenario y lo pone a Melconian a decir que tiene un plan que ayer no cuenta en detalle. ¿Y eso es suficiente para contrastar?
Yo creo que no sé si es suficiente lo de ayer, pero lo que estamos comenzando ahora en seguir trabajando sobre las propuestas. Mira, no hay magia en esto. Si la gente se volvió loca porque está caliente con la política y decide votar a una persona que la representa hoy por hoy esa bronca y decide votar así, viste, no hay mucho por hacer. Yo creo que hay que seguir por el lado nuestro, hay que seguir con el camino de decir lo que Argentina tiene que hacer, que es básicamente hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien, ser un país normal. En los países normales la impresora de billetes está pagada para financiar al Tesoro. El Tesoro se financia con impuestos y con deuda. En un país normal no hay 14 tipos de cambio, un gobierno interviniendo hoy en el MEP, mañana el CCL, después con manos amigas en las cuevas. Eso es lo que nosotros pretendemos desde Junto por el Cambio, en particular de Avanza Libertad, y eso es lo que vamos a proponer a la gente. No hace falta dar saltos al vacío para cambiar las cosas en Argentina. El salto al vacío es mucho bronca. Bueno, okay, si queremos saltar al vacío, saltemos, pero no es que vamos a solucionar los problemas de esa manera. Creo que hay que persuadirla de eso. La gente.
Yo sé que ya lo ha dicho, ¿no? Pero ¿por qué Milei es un salto al vacío? Porque uno, o sea, si viene un marciano acá y no conoce nada de las propuestas, dice, no, pero ¿cómo experto está con Juntos por el Cambio? De Avanza Libertad y no están todos los libertarios o los liberales juntos.
Bueno, porque yo siempre abogué por las cosas que sigo pensando ahora, que es lo que ocurre en todo el mundo. En todo el mundo hay banco central, pero los bancos centrales nunca son usados como acá, como una manera distinta de recaudar, pero una manera de recaudar para el tesoro. Eso no ocurre en los países civilizados. Ahora, de ahí a cerrar el Banco Central y adoptar la moneda de un país extranjero cuando vos no tenés un solo dólar, sí. Y que hay una gran diferencia. No hace falta matar al perro para que se quede la rabia. Sacale el Banco Central a la política y se acabó el problema. Sí. ¿Por qué no podemos ser un país normal como los 180 y pico que tienen bancos centrales? ¿Por qué no podemos ser un país normal donde los bancos centrales no intervienen en el mercado de cambio para hacer el desastre que hacen acá? ¿Por qué no podemos tener un país normal donde las empresas de los países compitan con las empresas de otros países y no te vendan el pescado podrido o la sustitución de importaciones? ¿Por qué no podemos tener un país normal donde la gente trabaje, aporte para su vejez y se jubile con una jubilación razonable cuando esté en la etapa pasiva? Bueno, esas cosas son las que hay que hacer, no discutir el sexo de los ángeles o los espejitos de colores. Y eso es lo que aprendemos de Juntos por el Cambio. Señores votantes, señores de la Argentina, hay que hacer cosas que ya están escritas. No hace falta inventar nada, no hace falta decir la obra pública va a desaparecer para que termine el déficit fiscal, porque no existe tal cosa como que la obra pública se haga cero. No hay, eso es mentira, no hay obra pública cero en ningún lugar del mundo, porque vos podrás concesionar los peajes, podrás concesionar,
sí, o cambiar el sistema,
concesionar, pero vos el cordón cuneta lo va a tener que seguir haciendo el Estado. Sí, ¿qué crees que te diga? La escuela en el medio de la nada la va a tener que seguir haciendo el Estado. Hay un rol para el Estado en la educación, en la primaria y la secundaria. No hay que hacer desaparecer el Estado de educación para bajar el gasto.
No siga hablando porque me convences, perdé.
Bueno, pues lo que pasa es que yo le propongo cosas de sentido común, no disparate.
Estado presente y eficiente, digamos, porque es como eso, uno piensa a veces, ¿cómo no podemos coincidir en algunas cosas básicas, no, Leandro?
Ahora, el otro día leí unas declaraciones tuyas, si no es así, te pido que lo aclares, donde vos decías algo así, te digo que lo leí y no lo escuché, por eso te pregunto cómo fue en realidad. Vos decías algo así como, yo no sé si Massa no va a hacer lo que hay que hacer. ¿Fue así la declaración?
No, eso está todo tergiversado, como siempre pasa. Es como si yo te dijera, no sé cómo cortar una frase y manipularla. Yo lo que dije,
por eso te pregunto.
Massa es el kirchnerismo, Massa y Alberto Fernández son la cara invisible del kirchnerismo que está detrás de ellos. No nos comamos el pescado podrido esto es una estafa electoral, y es una estafa electoral porque tanto Alberto como Massa son Cristina. Y siguió la charla, y yo le dije, bueno, está bien, le digo, pero ¿qué quiere que te diga? Massa ha dicho tantas cosas que a lo mejor capaz que en otra vida hace lo que hay que hacer, qué sé yo, una cosa así. Quedó como yo dije que Massa, bueno, es una manera muy particular de interpretar lo que...
Muy bien, aclarado.
Claro. Hay una...
A ver, yo digo cárcel o bala para el delincuente. Bueno, cortámelo en cárcel y espero que dice bala para el delincuente. No, yo digo... Apliquemos la ley, para el delincuente es cárcel, y si resiste es bala, de goma, taser, de pimiento, bala en serio, pero es bala.
Es lo mismo. Expert, estaba pensando, por ahí es adelantarse mucho, pero en Santa Fe se armó un lío bárbaro porque a Puyaro y a Perotti le preguntaron a los dos si había un balotaje y no estuviera su candidato a quien votaban, y los dos dijeron a Milei. O sea, Puyaro dijo que si Bullrich no estaba, votaba a Milei, y Perotti dijo que si entre Milei y Bullrich votaba a Milei, que por lo menos es nuevo. En esa disyuntiva, ¿sabe qué va a hacer, aunque no me lo quiera decir, o por ahí me lo quiere decir?
No te lo quiero decir porque no lo sé todavía. Estoy muy concentrado en que Juntos por el Cambio como mínimo entre al balotaje en la elección del 22 de octubre, porque yo creo que es la única fuerza política capaz de oponerse al kirchnerismo, ganarle al kirchnerismo y gobernar contra el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no va a ser pacífico en la oposición, y hacer los cambios que Argentina hay que hacer. Todos esos desafíos yo estoy convencido que la única manera de hacerlo es desde adentro de Juntos por el Cambio. Por eso el liberalismo de Avanza Libertad entró en Juntos por el Cambio después de varios meses de negociación, porque entiendo que sin desarrollo territorial, sin presencia en provincias, sin legisladores, sin intendentes, sin gobernadores, cualquier reforma es solamente canto de sirena.
Avanza Libertad es la, le voy a hacer una pregunta pícara, ¿es la primera marca del liberalismo? Mira lo que dijo Milei, que él es la primera, que Bullrich es la quinta, que es como la...
A ver, yo diría, en el año 2019, hacía 30 años que el liberalismo no aparecía en una presidencial, porque la última había sido el Soray en el 83, y si no, en el 89 creo que no compitió el Soray ya para presidente.
Sí, pero en el 89 sí.
Ah, pues volvió a competir.
Creo que sí, me parece que bueno. Sí.
En el 83 seguro, porque lo voté, fue mi primer voto. Yo ya tenía idea para votar, ahí volvió la democracia y pude votar. Pero bueno, hacía por lo menos 30 años que el liberalismo no estaba presente en una presidencial, y ahí volvió el liberalismo a la arena política. Yo diría, ahí arrancó esta rueda de sentido común un poco que se discute hoy. La verdad que yo no voy a decir nunca que soy la primera mano. Una soberbia que no me da el cuero. Amigo.
Ahora, José Luis, escenario hipotético. Patricia Bullrich no entra a la segunda vuelta. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio?
Y me parece que va a haber un problema serio ahí, porque van a haber quedado derrotados. Por un lado, lo que se llaman habitualmente, para mí sin mucho sentido, palomas, hablo de Larreta, y también van a haber sido derrotados los halcones. Como que hay una nueva página, me parece.
Y están los radicales también, sería casi una ruptura, digamos.
No sé si una ruptura, no me atrevo a pronosticar eso, ojalá que no ocurra, pero va a haber tensión, sin duda, porque es una derrota, es una doble derrota, ¿no? En la paso de los halcones, de las palomas, y en la general de los halcones. Si claro. Sin duda que amerita un replanteo, sin duda que amerita un replanteo.
¿Y te arrepentiste de ir con Larreta?
No, para nada, no. Yo estuve con aquella lista que me pareció que era el que le garantizaba a la sociedad un recorrido importante de gestión en la ciudad de Buenos Aires por el lado de Larreta, de Morales en Jujuy, Pichetto en el Congreso, Silvio López Penato en el Congreso, Carrió con tantos años de defensa de ideas de cristianidad en política. No, para nada. Estoy total muy agradecido de lo que el espacio de Larreta me ha brindado, y estoy muy agradecido en este poquito tiempo que estoy trabajando ya con la candidata presidenta Juntos por el Cambio, a la gente de Bullrich, a Patricia Bullrich en particular.
Claro, mi última pregunta, Esper, tiene que ver con este llamado que hizo a los empresarios a que no paguen la suma fija, ¿no? Algunos empleadores, le digo que nos van a pagar, nos prometieron.
Bueno, está bien, pero a mí me parece, ¿por qué lo digo? Porque Argentina está viviendo la ley de la selva, literal. Ayer asesinaron a un muchacho, que yo ya de paso lo conocía porque nos había votado en el 19, un amor de persona.
Ah, lo conocía personalmente.
Era un amigo, pero sí era, era una persona que conocía. Sí, un amor de persona. Mis condolencias de nuevo a la esposa Mel por la tragedia por la que han pasado. Acá ya te asesinan, guarda, en las zonas más
sí, segura, en la Avenida Libertador.
Claro, o sea, guarda que estamos llegando a un lugar complicado. Y esto ocurre como consecuencia de que Argentina se está despegando de las normas de la ley y está aplicándose la ley de la selva. Y esto del gobierno interviniendo en el mundo de las empresas privadas es absolutamente anticonstitucional. Y cuando vas contra la Constitución con alegría como la que se va en Argentina, como en este caso, donde el gobierno decide un bono que lo extiende obligatoriamente a los privados, y nunca se termina bien. Por eso digo, no lo paguen, no lo paguen. Que lo pague el gobierno si quiere, pero que no lo paguen las empresas. ¿Qué es esto de que un gobierno diciéndole a las empresas que paguen un bono a los privados? También estaría en contra si lo obligaran a la empresa a hacer otra cosa. El gobierno no tiene por qué meterse en el mundo de las empresas privadas, porque eso está totalmente condenado, dándolo vuelta, por el artículo 14 y 17 de la Constitución, no de lo que dice Esper. Yo digo, apeguémonos a la Constitución, y lo que el gobierno ha decidido es absolutamente inconstitucional. Apeguémoslos a la Constitución más el Código Penal, y para el delincuente es cárcel o bala. Eso es lo que digo. Apliquemos la ley, no la ley de la selva. Y esto del gobierno imponiendo un bono a las empresas privadas es aplicar la ley de la selva, la ley del más fuerte. Eso no lo quiero para mi país. Quiero el respeto a la ley.
José Luis Esper, le agradecemos muchísimo este contacto con Bien Argento. Y gracias también, porque por ahí le metimos un poquito de humor y se prende.
Está muy bien.
Sí. Pero no te le quiero poner a mi lado.
Siempre,
mi lado
siempre. Es un gran entrevistado.
Claro, el lado A.
El lado B será el malo de la película. Pero no malo porque quiero, porque hablar de economía argentina es una mierda. Estamos como el traste, sí.
Bueno, pero lo podemos hacer hablar de amor, que ahora que está de, ahora de, está moda, de moda también. ¿No?
Bueno,
¿no? Él hablaba antes de amor. Enamorado. También en eso es primera marca, ¿o no?
Está enamorado, espera hace rato.
Por eso es primera marca, claro, también, tengo, ahí.
Tengo una mujer de la hostia, que si la siguen por Twitter es una genia.
Y sí, para aguantarlo a usted, Esper.
No es así, entrevistarlo un día a Mecha. Y te voy a decir que soy el hombre más divertido que conocí en la vida.
Muchas gracias por el humor.
Saludos. Saludos. Hasta luego. Chao, chicos. Buenas tardes.
Buenas tardes. José Luis Esper, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Contento, ¿no? Estaba con Horacio Rodríguez Larreta, incorporado ahora a los equipos de Patricia Bullrich. Pausa y ya volvemos.
Seguí escuchando Bien Argento. Hasta las 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura 97.9. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
El Banco Provincia. Se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
El dato de la semana tiene que ver con la inflación, obviamente, porque ya hay algunas consultoras que están dando detalles sobre lo que pasó en el mes de agosto. La primera que lo hizo fue la consultora Ecolatina, que, atención, ya empieza a mostrar una inflación de dos dígitos para el mes de agosto. ¿Cuánto dio Ecolatina? 11,2%. Y atención con esto, alimentos estaría dando arriba de 13%. El indicador de Ecolatina mide GBA, o sea, buena parte del AMBA, pero es indicador de lo que puede venir en el mes de agosto. Ese dato, oficialmente por el INDEC, se va a conocer recién en un poquito más de una semana.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
-15, 52, 22 grados la temperatura actual. Yo me vine con campera porque salí temprano.
A la mañana estaba fresco.
Claro, sí.
Mañana dicen que vuelve a bajar la temperatura.
Sí, por las dudas tenés que, viste, la vieja cebolla, poner sacar.
Bueno, a ver, viste que hay mucho debate sobre el tema de la educación pública, privada, etcétera.
Y
bueno,
volvió el Congreso
y la Cámara de Diputados dictaminó la creación de 3 nuevas universidades públicas de manera conjunta y por medio de un voto mayoritario. Las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda dictaminaron establecimientos de 3 universidades nacionales. Son la Universidad Madres de Plaza de Mayo en CABA, la Universidad de Saladillo y la Universidad de la Cuenca del Salado, que tiene sede en Cañuelas. Estas son universidades que, sobre todo las últimas dos, que más ha mencionado seguido, ¿viste?
Sí.
En los
actos. ¿Y la de Pilar no está? No está.
Y acá dice estas 3.
Ah, mira. Bueno.
Son un paquete. Puede ser que más adelante, pero acá la información dice que integran un paquete de 8 universidades que están prontos a fundarse. Así que esto es un dato interesante. Porque, de nuevo, la gente estudia donde puede y si es cerca, mejor, ¿no?
Bueno, vos que sos de provincia, sabés lo que se tarda y lo que se gasta. En la universidad, por ejemplo, la de José C. Paz, es impresionante la cantidad de chicos que estudian. Muchas veces se critica como un gasto público, ¿no?
Sí.
Pero es impresionante. La UNSAM, por ejemplo, la de San Martín, está absorbiendo ahora estudiantes de la ciudad de Buenos Aires.
Mirá. Porque está cerca.
Claro, la Universidad 3 de Febrero, hay chicos que viajan, que vienen desde el interior, porque además, en general, tienen algunas carreras porque son las pedidas en el lugar o son las que se necesitan, pero a veces también combinan entre las universidades para tener carreras distintas. Entonces, por ejemplo, en la de la Universidad 3 de Febrero tenés una ingeniería en sonido que no está en otra facultad.
Bueno, eso pasaba mucho con la UNCI, con la Universidad de Quilmes.
Exacto.
Que traía mucha gente de capital porque tenía algunas carreras que no estaban. Sigue habiendo una afluencia muy fuerte de estudiantes a la zona de la UNC, y de hecho hay casi como una especie de, antes del, ¿cómo se llama?, del Airbnb, había como una especie de alquiler en la zona para los chicos que se quedaban, porque incluso había chicos del interior que venían.
Claro. Sí, bueno, y además son universidades con prestigio, ¿no? Después otras que son nuevas. Todos saben que soy de Río Negro, si no lo saben se los cuento. Cuando me vine a estudiar, la mayoría de mis amigos y mis compañeros y los de mi hermano y de todos mis conocidos, determinadas carreras tenías que irte para estudiar. A Córdoba, La Plata, Bahía Blanca.
Pero ahora, el prestigio se hace, no es que la universidad nace con prestigio.
Pero directamente no había, por ejemplo, medicina no tenías, y ahora tenés medicina para estudiar en Neuquén. Te ahorras un montón de plata. Hay gente que no, o sea, tenías que tener realmente como si fuera otro sueldo solo para bancar a tu hijo que estuviera o tu hija que estuviera en La Plata o en Buenos Aires estudiando medicina en Córdoba.
Cuando yo empecé a estudiar había dos universidades, la UBA y La Plata. O sea, no había mucho más que eso.
Claro.
Había alguna universidad privada, pero pública no había más. La UNCI sí, estaba hacía más tiempo, no me acuerdo ahora el año de la fundación, pero también se fundó hace tiempo, pero tampoco que estaba lleno de universidades.
Claro, claro. Va a haber discusión seguramente, porque algunos, a la de las madres no la van a querer aprobar. Y sí, entra en la grieta. Bueno, a las 15:57, el fin de semana que viene no hay... ¿Hay elecciones?
Creo que hay tres elecciones.
Sí, vienen tres elecciones en el mes de septiembre.
Entre
Chaco...
Entre Ríos, Chaco...
No, Santa Fe. Sí. Santa Fe, Chaco y Mendoza. Falta Mendoza todavía. Eso. Falta Mendoza. Se viene, Bueno, Leandro Renú, ¿la pasó bien? ¿Viste muy que bien, te pregunta? ¿Viste que siempre te preguntan? ¿La pasó bien? Bien, sí, ¿qué le va a decir? Carla, ¿pasó bien? Sí, ella sufre porque ella está ahí. Mientras nosotros decimos pavadas, ella está llamando para las notas. Nos reencontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Esto es Bien Argento por Radio Cultura. Muchas gracias. Chau, chau.
Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.